Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos, hermanas, a otro programa sobre Fátima. Estamos en el episodio 52 y estamos hablando sobre las coincidencias o providencia, lo que para los agnósticos y ateos entienden como coincidencia, como casualidad, como cualquier cosa que pasa al azar, sin ninguna conexión, pues para nosotros creyentes sabemos que nadie pasa por acaso, no vemos en la naturaleza que nada pase por acaso, todo tiene una razón de fondo. En las leyes de la naturaleza, cualquier cosa que pase en la naturaleza se ve que tiene una razón, pase al azar, pero igual no se ve desde el momento, pero se ve más tarde. El que tú no consigues ver no significa que no esté allí. Entonces, pues coincidencia o providencia, nosotros entendemos que es providencia y vamos a enumerar varias cosas que fueron providenciales, digamos, pruebas de la intervención divina en Fátima en el siglo XX, en todo el siglo XX. Una intervención que empezó incluso antes de que los problemas que Fátima vendría a traer como solución, pues todavía no habían empezado. Entonces, la primera prueba de Fátima es, ya la hemos nombrado, la citamos otra vez, cuando la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo, empezó el 14, en 1914, y estaba en su apogeo el 5 de mayo de 1917, el Papa Benedicto XV instó a los cristianos a suplicar por la intercesión de María para obtener la paz aspirada para este mundo enloquecido, fueron las palabras que el Papa utilizó. Luego, 8 días después, María se apareció en Fátima con su plan para la paz mundial. Un año más tarde, en 1918, este mismo Papa, en una carta a los obispos portugueses para restaurar la diócesis de Leiria, que hoy se llama diócesis de Leiria-Fátima, porque Fátima pertenece a esta diócesis, a la que pertenecían los videntes, hizo referencia a los acontecimientos de Fátima como una ayuda extraordinaria de la Madre de Dios. O sea, el Papa vio en esto que los acontecimientos de Fátima, las apariciones de Fátima, cuando todavía, el año después, todavía no se pensaba siquiera en empezar la investigación sobre Fátima. No había empezado, como he dicho, empezó el 1922, cuando todavía esta investigación no había empezado, la investigación local, hecha por el obispo local, y por tanto no había nada de decidido sobre Fátima, pues ya el Papa se sintió influenciado por la aparición de Fátima. Yo creo que el Papa Benedicto XV creyó en Fátima enseguida y él entendió que las apariciones de Fátima fueron la respuesta del cielo a su pedido que al cual se juntaron los obispos del mundo entero, porque la carta se iba dirigida a los obispos del mundo entero. Entonces vemos aquí la primera prueba, que se pidió la intervención de la Virgen y la Virgen intervenió 8 días después. No se hizo esperar mucho, 8 días después intervenió con su plan, todo un plan para todo el siglo XX, para solucionar algunos problemas que todavía no habían empezado, porque estábamos en 1917, Primera Guerra Mundial había empezado en 14, y luego ella dijo ya allí que vendría una peor. Así que tenemos la primera prueba de que la intervención se hizo y que no es casualidad que la Virgen haya aparecido 8 días después, es providencial. La segunda prueba, de menos importancia, pero también es que pasa con los papas. Fátima y los papas, ya he hablado en un programa, pues han tenido siempre una estrecha relación con Fátima, los papas, mucho más estrecha que con Guadalupe y con Lourdes. Los papas han tenido una relación muy estrecha y claro, porque envolvía, y como sabemos, el tercer secreto envolvía el atentado al papa. Así que siempre, siempre hubo una relación muy estrecha entre Papa y Fátima. A tal punto, como os he dicho, que prácticamente los papas ya la habían aprobado, mientras el obispo local todavía no se había pronunciado. Pero todo empieza por el obispo local, como sabemos. El mismo día en que Nuestra Señora se apareció en Fátima, una efeméride, algo que estaba pasando en el mismo día en que la Virgen se apareció en Fátima, el 13 de mayo de 1917, el padre Eugenio Pacelli estaba siendo ordenado obispo, que más tarde fue elegido papa bajo el nombre de Pío XII, el papa de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el papa de la Segunda Guerra Mundial, de aquella guerra que la Virgen había dicho que vendría y que sería bien peor que la primera, pues este papa, que también providencialmente había sido nuncio en Alemania, pues este mismo papa fue elegido obispo en el camino para ser papa. Fue elegido obispo el 13 de mayo de 1917. Bueno, pues luego fue papa el Pío XII en 1939. O sea, 25 años después, cuando celebró sus bodas de plata, vio en esta coincidencia los designios secretos de la Divina Providencia. Estas son palabras textuales del Papa Pío XII. Él vio en esta coincidencia de que fue ordenado, mientras estaba siendo ordenado obispo, y se estaba apareciendo la Virgen en Fátima en el mismísimo día, vio esto una coincidencia de los secretos de la Divina Providencia. Aunque no conoció la vida en la vida real, ahora todavía dentro de la relación de los papas y Fátima. No conoció ningún papa en la vida real. Jacinta amaba mucho al Santo Padre, así lo llamaba y así se llamaba en Portugal, más que papa se llamaba Santo Padre, y oraba por él todos los días. En una de las visiones privadas lo vio orando muy ansiosamente. Jacinta vio al Papa orando muy ansiosamente. Su amor y deseo de verlo era tan grande que al ver a tanta gente venir a Covadeiría durante y después de las apariciones, con una sensación de decepción en su sencillez, vino a decir: Tanta gente viene aquí, pero el Santo Padre nunca viene aquí. ¿Por qué no viene aquí también el Santo Padre? Decía Jacinta. Bueno, mal ella sabía que sí, que vendría allí, que después Pablo VI, una vez Juan Pablo II, tres veces, luego Benedicto y luego el Papa Francisco, hasta ahora todos los papas han venido a Fátima. Bien, pues ella, esta es la más devota al Papa, porque ella conoce el tercer secreto, donde el Papa, para ella, para los tres niños, ellos piensan en el tercer secreto. Ellos no saben que el Papa consigue sobrevivir al atentado. Para ellos el Papa muere. Para ellos el Papa muere. Y entonces ellos pues estaban algo así como la visión del infierno. Y por eso, desde a partir de allí, Jacinta todos los días hablaba del... rezaba por el Papa. Es cierto que nunca fue allí durante la corta vida de Jacinta, nunca fue el Papa, pero sí fue durante la de su prima, Lucía. El Papa Pablo VI celebró el 50 aniversario, el Papa Francisco el 100 aniversario de las apariciones. Los dos aterrizaron en el mismo aeropuerto, que es una base aérea militar. No vinieron a Lisboa en esas dos visitas. Interesante que el Papa Francisco quiso hacer lo mismo que el Papa Pablo VI quiso. Pablo VI lo dijo en su tiempo, en 1967, que fue el cincuentenario. Dijo que venía allí como peregrino, por eso no fue a Lisboa. Tampoco no lo fue también porque no quería verse con el dictador. Bueno, este Papa que vino, el Papa Francisco, que vino a celebrar los 50, los 100 años, tampoco vino a Lisboa, pero no porque por cuestiones políticas, porque cuando vino el Papa en Lisboa estaba un presidente de la República muy, muy, muy católico y practicante, y no dictador como el que estaba antes. Bien, pues en esas apariciones, en el 50 aniversario de las apariciones, Sor Lucía, que murió el 13 de febrero, murió el 13 de febrero de 2005, 5 años antes de morir, el 13 de mayo, asistió a la beatificación de sus primos Francisco y Jacinta. El entonces Papa Juan Pablo II recordó ese día las palabras de Jacinta y le agradeció su amor y sus muchas oraciones y sacrificios por el Papa cuando aún no había nacido. Claro, Juan Pablo II no había nacido todavía, el tiempo en que Jacinta ya rezaba por él. Y igual fueron las oraciones de Jacinta que hicieron con que el Papa no muriera en ese atentado. Así lo vio Juan Pablo II, Bien, y esta, digamos así, es la segunda coincidencia o providencia, como la vemos nosotros, de que Fátima es una intervención del cielo en la historia del siglo XX. La tercera prueba de esta intervención, y es ya una prueba de peso, quizás la que tiene más peso, la tercera prueba es la elección de un Papa del Oriente. Juan Pablo II visitó Polonia 9 veces. 9 veces. El presidente entendió que tenía un plan en mente y quería prohibirle venir, pero no podría contener la gente. Yo recuerdo, en esos tiempos ya estudiaba estudiaba teología en la Universidad Pontificia de Comillas, una universidad de los jesuitas. Y entonces yo me acuerdo de todos estos. Me acuerdo de que el Papa se fue a Polonia demasiadas veces, para que el presidente Jaruzelski, todavía me acuerdo del nombre, no he tenido que hacer ninguna pesquisa para ver quién era el Papa, quién era el presidente de Polonia en estos tiempos de Juan Pablo II, porque me acuerdo muy bien, este Jaruzelski, que era antes de que Polonia se volviera democrática, era el presidente de Polonia y quería prohibir al Papa de venir tantas veces, porque el Papa decía, cada vez que venía, decía una frase muy enigmática que os la voy a decir después de una pausa. Pues decía el Papa es una coincidencia esta providencia, demasiada coincidencia que haya sido elegido un Papa más allá de la cortina de hierro. La cortina de hierro, así le llamaba el Winston Churchill. ¿Cómo es posible que haya sido elegido un Papa más allá de la cortina de hierro? Recordáis bien que a Pablo VI, mi querido Papa, le siguió Juan Pablo I. Fue él que inició este nombre. Juan Pablo I, que gobernó la Iglesia por 33 días y luego murió, no sabemos cómo, o al menos la versión oficial es de que murió de ataque cardíaco en el sueño. Y entonces la Iglesia se quedó un poco desconcertada porque, bueno, un Papa morir un mes después de haber sido elegido Papa. Y bueno, y ya no había... Ese era el sucesor que estaba pensado para suceder a Pablo VI, y los italianos, sobre todo los italianos, no tenían ningún otro candidato para sustituir. Y entonces se pensó, bueno, es de esta que nos vamos a salir de Italia para encontrar un papa. Y yo recuerdo, para más inri, yo recuerdo que el Karol Wojtyla hacía parte yo estaba ya en España estudiando teología, hacía parte de una lista de posibles papas, pero era el último de la lista, y era una lista de 30 o más de 30 candidatos a papa, y él era el último de la lista, así que no se pensaba verdaderamente que él fuera el elegido. Y claro que esto lo ha querido el Espíritu Santo, que hizo, que movió las cosas como para que fuera elegido este papa y no otro, y uno más allá de la cortina de hierro, lo que igual causaba problemas por viajes y demás. Y así fue, un papa del Oriente, o sea, un papa bajo, que de un país que vivía bajo un ateísmo militante, que vivía bajo el ateísmo militante, donde la iglesia era perseguida, un papa que vivía en uno de esos países contra el cual Fátima se alzó, el ejército azul de la Virgen contra el ejército rojo del ateísmo militante. Y pues, qué coincidencia que el Papa, como veremos más tarde, que fue muy instrumental en la consecución, en la aplicación de las profecías hechas en 1917, sobre todo las de junio y julio, el Papa que fue, como yo le llamo, el cuarto pastorcito, pues tenía que ser un Papa que venía del mundo donde la Iglesia era perseguida, donde el creer era perseguido, donde los creyentes eran perseguidos, creyentes de todas las religiones eran perseguidos para allá, más allá de la cortina de hierro, y esto en los países del este europeo y la Rusia. Entonces, pues qué interesante que el Papa que fue elegido es un Papa que viene del Oriente. Donde nace el problema, va a nacer la solución. Y esto, el presidente Jaruzelski se dio cuenta, porque el Papa siempre preguntaba en esas 9 visitas, en las primeras visitas, cuando hasta él no sabía. Pero él preguntaba igual, no sé, intencionalmente o cándidamente, no sé cómo lo haría, pero él preguntaba por qué el Espíritu Santo ha elegido un papa polaco. O sea, él se iba a Polonia muchas veces y en esos viajes dejaba esta pregunta en el aire. Y claro, esta pregunta es Jaruzelski, y las autoridades del Partido Comunista pues la han escuchado tantas veces que empezaron a quedarse sospechosos del Papa, que él tenía alguna carta en la manga, y de hecho la tenía. El Papa mismo se contestó esa pregunta no mucho tiempo más tarde, se dio cuenta de quién, y quizás la respuesta la obtuvo en el año 82 con su atentado. En ese año, en el año 81, igual obtuvo la respuesta. Así que consideramos esta prueba de peso el que sucediese a Juan Pablo I, que gobernó la Iglesia solo por un mes, así que podemos decir que sucediese a Pablo VI, que sucediese a Juan Pablo II, y que era un papa. Mientras el Juan Pablo I, Pablo VI, Cardenal Montini, era un papa italiano, Juan Pablo I, el último italiano, patriarca de Veneza, al igual que Juan XXIII, y ahora tenemos un papa que viene del Oriente. para solucionar los problemas que nacieron allí en ese oriente. Así que, cuando nace la olla, nace el tiesto para la olla. Donde nació el problema, nació la solución. Bueno, también entendemos como otra prueba el hecho de que, pero la decimos más tarde, relacionar a los tres niños y a su futuro. Pero antes de esa prueba, estamos en la tercera prueba, y la cuarta prueba es el ataque al Papa Juan Pablo II. Esta es una otra cuarta prueba, que hubiese podido pasar en otros días, ¿sí? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué pasó el 13 de mayo de 1981? ¿Por qué pasó el 13 de mayo de 1981 y no otro día cualquiera? Y yo, ciertamente, el Papa vio allí la intervención de la Virgen. El Papa vio allí, como yo le llamo, la Virgen que lo coge por el cuello y dice: bueno, tú eres el que yo había pensado. Tú no has abierto todavía el tercer segredo, no le has dado importancia que le han dado los papas anteriores a ti, y sé bien que los papas anteriores a ti lo han leído con mucha atención, y ellos mismos decidieron que no se trataba de ellos, que no se refería a ellos ese segredo. Y tú, que pensabas que ni siquiera sabías el contenido del segredo, es cuando estaba todavía en convalecencia en el hospital, él pidió el sobre donde estaba escrito ese segredo. Bueno, el ataque. El mismo día y a la misma hora en que el Papa Juan Pablo II fue alvejado, el 13 de mayo de 1981, 64 años antes, Nuestra Señora se había aparecido en Fátima. No es un secreto que nadie que la bala fue disparada por la Unión Soviética. Sabemos quién la disparó, pero claro, no fue él, no conocía al Papa, no era un asunto personal, no era ninguna venganza. El que la disparó, el turco que la disparó, Ali Agca, fue mandado por alguien, y es toda la trama que se vino a saber después. Se vio que estaba por detrás de todo esto la Unión Soviética. ¿Y por qué estaba la Unión Soviética? Porque el Papa estaba moviendo, instado por la Virgen, precisamente un Papa muy amante de la Virgen, que pone en su coat d'armes totus tuus, o sea, que se refiere a la Virgen, un Papa muy amante de la Virgen. Qué coincidencia, que precisamente este Papa muy amante de la Virgen es el Papa instrumental de las apariciones de la Virgen de Fátima, y es el Papa elegido por el cielo para llevar a cabo ciertos trabajos. ¿Y cuáles son esos trabajos? Pues no es un secreto para nadie que la bala fue disparada por la Unión Soviética debido al apoyo que este Papa dio a la Unión, al sindicato llamado Solidaridad. Este Papa desde el principio dio un apoyo a este sindicato, que era en todo el mundo soviético algo así como un caballo de Troya. Así lo veo yo, el sindicato Solidaridad, que apoyado moralmente y espiritualmente, gobernado por la Chevalesa, que visitó el Vaticano muchas veces, el sindicato Solidaridad, que apoyado por el Papa espiritualmente, era apoyado por América, y yo esto lo sé en esos tiempos, monetariamente. O sea, recibía ayudas, recibía dineros de América, este sindicato Solidaridad, para llevar a cabo sus actividades clandestinas, sus actividades contra el presidente de Polonia, contra el régimen de Polonia. Entonces fue un auténtico caballo de Troya. Rusia se daba cuenta de lo que estaba pasando y no podía hacer, no podía ciertamente intervenir en Polonia, como había ya intervenido en la República, en la Checoslovaquia entonces. Y contemplaba agonizante como este caballo de Troya estaba actuando dentro de Polonia, con la ayuda del presidente de América, Ronald Reagan, y con ayuda del Papa polaco. Bien, entonces, sin embargo, no fue la Unión Soviética la que prevaleció en este ataque. La Unión Soviética no prevaleció porque Nuestra Señora de Fátima milagrosamente desvió la bala, y en la opinión del Papa fue la mano de una madre la que guió el camino de la bala. El Papa dijo esto: fue la mano de la madre que guió el camino de la bala. De tres balas disparadas contra el Papa Juan Pablo II, dos de ellas no causaron heridas graves. Sin embargo, los daños causados por el tercer proyectil, por la tercera bala, fueron muy grandes. La bala atravesó el abdomen, golpeó los intestinos delgado y grueso, rozó en el hueso sacro, en la penúltima región de la columna vertebral, y salió por su espalda. En este curso, la bala pasó dentro de 2 centímetros providenciales de los órganos vitales que por poco faltaban, perforaba la arteria aorta, o sea que por poco no la perforó la arteria aorta. Si esta arteria fuese golpeada, fuese perforada, es muy poco probable que Karol Wojtyła hubiese sobrevivido a la carrera desde la Plaza de San Pedro hasta el Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde llegó en estado de shock por la grave pérdida de sangre y que fue atendida rápidamente con una transfusión de 3 litros. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo 5 litros de sangre. De esos 5, el Papa había perdido 3. Que se le fueron respuestos por esta transfusión de sangre. Bien, pues este Papa se salvó en una operación que duró 5 horas y media. El Papa Juan Pablo II, que hasta ese momento no había expresado mucho interés por Fátima, a pesar de ser un ferviente amante de María, a quien confió su lema apostólico Totus Tuus, terminó visitándola un año después, en 1982, para agradecer a María que lo había protegido. Juan Pablo II visitó Fátima 2 veces más porque se dio cuenta de que era el Papa al que se hace referencia en la tercera parte del Segredo de Fátima, el segredo que sus predecesores leyeron y guardaron y que él nunca había leído. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan XXIII quedó impresionado por este segredo, que él siempre lo guardó en su dormitorio, incluso después de estar convencido de que el secreto no le pertenecía a él ni a su pontificado, que eran cosas que no iban a pasar en su pontificado. Juan XXIII sabía de eso, pero lo mantenía en su mesilla de cabecera. Ahí lo mantenía el secreto, mientras que el Papa Juan Pablo II, el que era precisamente al Papa al que se refería ese secreto, no le había dado importancia hasta que hasta que el atentado pasó, y ya del mismo, y esto recuerdo, son noticias, no, estas cosas ya las sé, porque es historia que yo he vivido, el mismo día, cuando se recuperó de la operación, mientras estaba en estado de convalecencia, que todavía tengo en el lamento fotos del Papa allí en estado de convalecencia, y pidió el sobre para ver, para leer por primera vez el secreto de Fátima. ¿Por qué? Porque fui al vejado el 13 de mayo. Vamos a leer el secreto de Fátima. Y ahí estaba, que él en esa profecía, pues, era también al vejado. ¿Murió o no moría? Eso no se sabía. Bueno, pues nos quedamos aquí a la cuarta prueba de que Fátima es una intervención de Dios en la historia de la humanidad en el siglo XX.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.